¿Cómo es Valderrama eso de el dedo y la luna?
Cuando el dedo señala a la luna, el imbécil mira el dedo.
Eso es, eso es. Me da a mí la sensación que eso no le ha pasado a Leopoldo Fernández Pujals. Me da la sensación que eso no le ha pasado. Porque apunta a las estrellas y llega a la luna. Y la verdad es que a la luna ha llegado y lo cuenta en cómo convertir sus sueños en éxito en editoriales. Pasa. Es un empresario español, es un empresario hispano-cubano-americano. Lo tiene todo. En un lugar nace, en otro se desarrolla, en otro vive y revienta. Es el único, bueno, se han contado sus hazañas, es el único empresario español que ha llevado a dos compañías al IBEX 35, Telepizza desde cero y Yastel casi desde cero o desde menos cero, porque estaba remontada desde prácticamente la bancarrota. Cuando Telepizza, tuve la ocasión de entrevistarle un día en televisión y la primera respuesta que me dio cuando yo le dije ¿por qué es usted tan listo? Y me dijo, porque soy hijo de españoles. Ya acabó con el cuadro. Querido Leopoldo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Cómo está usted? ¿Qué tal va eso? ¿Bien?
Fenomenal. Yo me recuerdo de esa misma anécdota, pero con pequeñas diferencias. Me recuerdo que viste que por qué los cubanos, no yo, sino los cubanos eran tan listos. Y yo te dije que era porque éramos descendientes de españoles.
Exactamente, exactamente. Y ahora, en fin, yo no sé lo que le queda por hacer, Leopoldo, después de todo lo que ha hecho. Supongo que usted no se da por vencido nunca y querrá seguir haciendo hasta el último hálito, ¿no?
Carlos, yo he llegado a la conclusión de buenos años que he vivido, que hoy día tengo 67 años, que la vida más o menos se desglosa en cuatro bloques de 20 años, ¿no? Y estoy en el último bloque de 20 años, entre los 60 y los 80. Y ese bloque considero que es el que debemos dedicar todos los seres humanos a traspasar a nuestra descendencia y a la sociedad los conocimientos adquiridos. Porque si seguimos currando y al curro y al curro y al curro y generando riqueza y no traspasamos conocimiento a nuestra descendencia, pues se puede quedar en el olvido. Y es una de las razones por la cual he escrito el libro. O sea, cuando llegué a la conclusión que tenía que empezar a traspasar conocimientos y valores y principios, pues decidí ponerme manos a la obra y empecé a redactar unas cuantas páginas todos los días, hasta que el número de páginas se acumuló y me dijeron no escribas más, porque los libros no deben de tener más de, deben de tener de 250 y 300 páginas, ¿no?
¿Cómo era su barrio habanero?
Mi barrio habanero era un barrio bonito, agradable. En mi cabeza era felicidad, armonía, ¿no? Hasta que llegaron los barbudos, ¿no?
¿Quién fue el primero en marchar de su familia?
Primero en marchar fue un tío que trabajaba en el negocio de la familia, la constructora Pujals y compañía, y era tío político. Curiosamente, ese era nieto de Leandro Galván, el hombre más rico de Cuba en el año 59, se llamaba Julio Lobos. Y curiosamente los Lobos manejaban el negocio, se llamaba Galván Lobos. O sea, el negocio de los Lobos lo empezó el abuelo de este tío mío que salió de Cuba. Era ingeniero, había estudiado en la Universidad de Georgia Tech en Atlanta y escuchó rumores de que por comentarios que había hecho en contra de la dictadura imperante que le iban a meter en prisión. Entonces salió de Cuba y después al mes nosotros salimos porque mis padres pensaron que iba a haber un enfrentamiento armado, ¿no?
La verdad que cuando llegó a Miami entonces, Miami lo inventaron, lo hicieron, lo desarrollaron los cubanos. Miami, hombre, no diré que era un erial, pero desde luego tenía muy poco que ver con una Habana fascinante, luminosa, cosmopolita, extraordinaria, ¿verdad?
Curiosamente, en el 59, Miami era un nada comparado con la ciudad de La Habana, que llevaba siglos edificándose desde la época de la colonia y después en la República. Y han pasado más de 50 años desde entonces, ¿no? Y la Cuba de hoy está en ruinas y Miami bollante. Ahí es donde se ve exactamente lo que se puede... ¿Cómo se puede construir, edificar bienestar, como diría yo, trabajando en un mundo libre y cómo hundes a un país cuando entra una dictadura totalitaria, ¿no?
¿Y en qué se colocó cuando llegó a la Florida?
Yo personalmente tenía 13 años en el cole.
¿Y el primer sueldo de qué lo obtuvo?
Bueno, sueldo. Mi primer dinerito lo gané cuando... En Estados Unidos había en aquella época que tú ibas al supermercado y te daban unos sellos, y esos sellos los cumplimentabas en un librito, y entonces según los números de libritos que tú podías rellenar con todos esos sellos, pues ibas a una tienda y te regalaban, podías comprar cosas, ¿no? Y lo primero que compramos fue una máquina de cortar pelo. Entonces yo, por haber o ser razón, llegué a ser el barbero de la casa, y entonces... vivíamos en Fort Lauderdale, que es al norte de Miami, y parientes que vivían en Miami venían a visitar a la familia, y ya de paso yo le empecé a cortar el pelo. Como se sintieron un poco culpables, pues decidieron pagarme $1 por cada corte de pelo. Así que si pudiese decir que ese, en el exilio es mi primera remuneración, pero en Cuba mi padre no quería regalarme el dinero, entonces me pagaba 10 centavos de dólar por cada zapato que yo lustraba. Entonces yo me iba por todos los armarios de la casa, recogía todos los zapatos habidos y por haber, y los lustraba por 10 centavos, y con ese dinero me iba a la botica cercana a la casa para comprar tebeos.
Y cuando estaba estudiando, empezó a vender aspiradoras.
Bueno, no cuando estaba estudiando, cuando me echaron de la universidad.
¿Me echaron de la universidad?
Sí, claro, porque yo era... uno pasa por etapas en la vida, pasé una etapa, vamos a llamarle, que podemos bautizarla de huerguista, ¿no? Y entonces... pero gracias a Dios, no sé si me enderecé o si el ejército norteamericano en las escuelas oficiales me enderezó, pero yo me siento que... por todas las etapas que he pasado en la vida, la he pasado bien, ha sido entretenida y me he divertido, y he tratado de aprender de lo bueno y de lo malo.
¿También en Vietnam?
Vietnam, lo pongo en el libro, que por cada dos por tres en el libro menciono que aparece mi ángel de la guarda y me echa una mano. Eso, entre comillas, yo podría llamarle suerte, porque... la suerte en la vida siempre tiene que acompañar. No, uno no puede depender de la suerte, pero tiene que acompañar. Y tuve la suerte de que cuando llego a Vietnam, pues el que estaba a cargo de destinarme a mí a donde iba yo a acabar en Vietnam, pues era alguien que yo había entrenado. Entonces, él me enseñó todo lo que estaba disponible. Y yo le dije, mira, ninguna de esas cosas me parecen muy apetecibles. Consecuentemente, esperé. Me encontré entonces a otro que también yo había entrenado en la escuela de oficiales, y este señor me presentó a un teniente coronel que antes de haber ido a Vietnam estaba en Panamá como el ataché militar en la embajada, y había aprendido 4 o 5 palabras en español y quería mejorar su castellano. Entonces, aunque yo no estaba preparado para ese puesto, porque estaba buscando a una persona que hubiese sido licenciado como ingeniero, pues me ofreció el puesto, que era en logísticas, y la condición fue que tenía que ir a tomarme un café con él todos los días a hablar un poco en castellano. Así que eso es lo que llamo yo ángel de la guarda. Primero me encuentro con el primero que entrené, y una de las cosas que me dijo, y los dos me lo dijeron lo mismo, que fui muy duro con ellos en la escuela de oficiales, pero al mismo tiempo fui muy justo. Entonces yo creo que si uno trata bien a por donde uno pasa y no crea enemigos, pues a la larga te viene la recompensa. Entonces, el segundo dijo lo mismo igual. O sea, si me encuentro el primero, me encuentro el segundo y me encuentro el coronel. O sea, tres situaciones totalmente atípicas, y de repente tengo un puesto que no tuve que disparar una bala ni tampoco esquivar ninguna.
El Procter & Gamble, Johnson & Johnson, ahí es donde usted pasó de empleado a jefe sabiendo hacer la transición.
Ahí fue en Procter & Gamble. Lo que aprendí fue a venderme. Recuerdo cuando fui al primer curso en Cincinnati, Ohio, que cuando volví le dije a mi padre, me siento que le puedo vender hielo a un esquimal. Salí pero súper motivado. Me explicaron como si fuese por por gotitas, una tras otra, los pasos a seguir en la venta. Y eso fue un gran adelanto. Yo creo que en el aprendizaje de cualquier persona, en la profesión que escoja, no todo lo aprendes de golpe, sino vas sumando. O sea, arranca como trepar una montaña. Tú trepas hasta donde ves. Y entonces, cuando llegas hasta donde ves, tú te puedes ver más lejos. Esto es lo mismo. En el aprendizaje uno pasa por etapas. Y en el tema de ventas, te diría que uno llega a saber vender cuando uno se convierte en jefes de quienes venden y uno tiene que enseñarles a ellos a cómo vender. Uh-huh. En ese momento ya yo diría que tienes que saber el porqué del porqué de todas las cosas y lo tienes muy bien masticadito. Entonces, una cosa es vender y otra cosa es ser jefe de personas. Y el jefe de personas, eso desafortunadamente, en la sociedad no se enseña. Hay másters de MBAs, ¿no?, que básicamente lo que te enseña es a ser un tecnócrata de mayor nivel, pero no te enseñan a vender ideas. No hay ninguna escuela que yo conozca, no sé, que trabaje en una empresa que le da importancia a la venta, donde eso se enseña. Y mira, hoy día hay seis, el perfecto ejemplo que te lo puedo dar en mentalidad de saber vender a no saber vender. Uh-huh. Hay 6 millones de parados. Si yo tuviese 2 años para poderle darle clase a esos 6 millones de parados de cómo vender, yo te aseguro que esos 6 millones de personas se buscan la vida. El vendedor se busca la vida. O sea, todo problema que uno se encuentra delante, o puedes buscarlo, entenderlo como problema, o lo puedes buscarlo como una oportunidad. Entonces, el vendedor bueno, el que sabe vender, cuando con lo que tenga delante, lo que encuentra es una oportunidad, no encuentra un problema. Entonces,
claro. Venir a España, no sé si era empezar de cero. Hoy hemos hablado de empezar de cero, ahora a las 10 de la mañana, con aquellos que sufrieron un revés, una caída y volvieron a empezar, se levantaron y siguieron. Yo no sé si venir a España era empezar de cero, pero casi casi, ¿o no?
Bueno, lo que quiere decir empezar de cero es que cuando salimos de Cuba, pues todo se quedó allí. Mi padre logró sacar, creo, a través de un banco en Canadá, cerca de $10,000, pero el resto se ha generado en el exterior, ¿no? Y empezar de cero quiere decir que yo trabajaba con una multinacional, yo no tenía unos pocos ahorros, y de cero quiere decir que no heredé nada de mis padres ni nadie me regaló nada.
¿Fue cuando alguien le enseñó lo que era una pizza, cuando usted vio que eso podía ser un gran negocio?
Yo en la universidad había comido bastantes pizzas, porque el mercado de las pizzas ya estaba creciendo en Estados Unidos allá por la década finales de 60. Pero cuando llego a España, me doy cuenta que hay una tienda en la calle Orense, en Madrid, que se llamaba Pizza King, que vendía lo que no estaba escrito. Entonces, eso es un tema que vi aquí. Hay una gran oportunidad. Y después, por aparte, mi hermano menor me envió un artículo en el año 86 que hablaba de la guerra de las pizzas, que fue entre Domino's y Pizza Hut en Estados Unidos. Y basado ese artículo y basado lo que vi en la calle Orense de Madrid, fue que dije, esto es una oportunidad única. Y mi madre siempre nos dijo, las oportunidades en la vida no pasan muchas veces, y cuando pasan delante de ti, tienes que aprovecharlas.
Con la familia nunca hay que trabajar, hay que en todo caso repartir beneficios en el Consejo de Administración, ¿no?
Considero que es negativo que existan familiares en un Consejo de Administración y que al mismo tiempo estén como ejecutivos. Porque si los ejecutivos no se comportan adecuadamente, lo que ocurre es que te encuentras que familia empieza a criticar a familia. Es preferible que, desde mi punto de vista, obviamente, para gustos en hechos colores, pero que deben de quedarse en el Consejo de Administración y no se metan a nivel ejecutivo. Definitivamente tienen que aprender, esa juventud tiene que aprender cómo ejecutar. Entonces, mi sugerencia es que trabajen en otras compañías para que se formen, ¿no?
El día de máximo subidón en emociones en su vida fue el día que sacó Telepizza a bolsa.
Yo te diría cuando me echaron de la compañía unos accionistas que estaban ahí conjuntamente con mi hermano, al volver la compañía, ese yo te diría que es el number one.
Y después, Yastel, Cuando usted encuentra a Yastel, ¿te puedo tutear, Leopoldo?
¿Cómo que no?
Bueno, cuando te encuentras...
Somos viejos amiguetes.
Por eso, estamos aquí con la formalidad. En el 2004 te conviertes en presidente de Yastel. ¿Qué te encuentras y qué es ahora?
Yo diría que me encontré una empresa dormida. Había talento y sigue habiendo talento. O sea, gran parte del personal que estaba hoy día en Yastel estaba en Yastel. Lo que estaba dormido y aprovechándose de la base de ejecutivos y empleados, eso es lo que tuve que cambiar. O sea, en menos de un año, de los 7 consejeros que habían, quedó uno. Y de los 9 ejecutivos en el consejo de dirección, en menos de 4 meses, quedaron 2. Y todo eso fueron sido reemplazado por otras personas, ¿no? Con el tiempo después vino José Miguel García, actual consejero delegado, y él trajo a 2 o 3 más, ¿no? Entre ponte bien, estate quieto, yo diría que encontré una empresa dormida, sin ilusión de triunfar, sin un plan de negocios que apuntase ni a las estrellas ni a la luna. Y yo llegué ahí y fui un revulsivo, y no hay más. Busqué el dinero para poder hacer un plan de negocios y ha sido una odisea, pero al final ha llegado a buen puerto.
Cuando piensas en tu país natal y cuando piensas en Cuba, ¿te acuerdas de tu tío José Pujals y Mederos? Fue un plantado. Yo he tenido un tío plantado también, Juan Alberto Valdés. Durante 25 años era conductor de guagua y Castro consideró que era un peligro para esas cosas.
Tu tío tiene que haber conocido a mi tío.
Pues seguramente, mi tío murió hace ya algunos años. Los 3 últimos de su vida ya los vivió en Miami. Y yo le fui a ver a las prisiones de Cuba. Y al final lo tuvieron al lado de una pared donde yo estaba y le combinaban así. Quería verme, tenía que vestirse. Y él dijo, yo llevo 22 años plantado sin ponerme el traje de preso. Y como ustedes comprenderán, yo no me creo nada de lo que ustedes dicen. Luego ya cuando le vi... En fin, bueno. ¿Cuál fue la historia final de José Pujals? ¿Falleció en La Habana?
José Pujals, creo que hoy es el día 18 de noviembre, ¿no? El día 14 de noviembre, hace 4 días, cumplió 90 años.
Ah, estaba felizmente vivo entonces.
Está felizmente en vivo, tiene sus 3 hijos, un hijo y 2 hijas están vivos, mis primos, y tiene varios nietos, y está lamentando la muerte de su mujer, porque esta es una anécdota simpática. En el Colegio de La Salle en Cuba, los curas enseñaban que una escala de prioridades, Dios, patria y hogar, y él se metió eso en la cabeza hasta ahí, hasta su corazoncito.
¿Vive en Miami o sigue en La Habana?
No, él vive en Tallahassee porque tiene 2 de sus 3 hijas allí, en la capital del estado. Pero la celebración de su 90 cumpleaños se celebró 2, una en ¿cómo se llama?, en Tallahassee, y la otra en Miami. Tengo yo vídeo de la que se celebró en Miami, es muy muy conmovedor porque el 90% de lo que fueron a ese cumpleaños eran todos expresos políticos plantados, ¿no?
Valderrama te quiere preguntar algunas cosas. Primera.
El secreto... Bueno, lo primero que le quiero preguntar, don Leopoldo, que me ha llamado mucho la atención, es por qué un cubano nunca pierde el acento.
Esa pregunta no tengo respuesta. Así a bote pronto te diría que cuando uno tiene un acento de niño, no importa de qué país seas, y lo tiene arraigado hasta más o menos la adolescencia, es difícil quitarlo de arriba.
¿El secreto está en la masa que consume?
El secreto está en la masa que consume. ¿El secreto? ¿El que come la pizza?
Claro.
Yo creo que más el secreto está en la masa humana que dirige una compañía.
¿El buen vendedor es un gran seductor?
El gran vendedor es un gran vendedor de olor del filete. Y si lo hace bien, pues la gente quiere comer filete.
¿Por qué la pizza le gusta a todo el mundo?
Pan, tomate y queso.
A mí no, perdona, no me incluyas.
Todo el mundo me
conmigo ha hecho muy poco negocio, Leopoldo.
¿Le ha tentado la política?
No.
¿Puede entrar en Cuba?
No debo y no quiero.
¿Castro es el niño consentido de los dictadores?
Desafortunadamente.
¿El rico tiene dinero o el dinero tiene al rico?
Los dos.
Si gana Podemos, ¿usted se marcha?
No puede ganar Podemos.
¿A quién admira?
Pero no puede en el sentido que los hombres y mujeres de bien en España no pueden ser seducidos por alguien que transmite continuamente la lucha de clases. Y la lucha de clases es enfrentar a la mitad del país contra la otra mitad del país. Eso es inaceptable.
Si solo le quedara 1 millón, ¿en qué lo invertiría?
En ayudar a que mi descendencia lo pueda utilizar bien para que sigan creciendo, porque yo no voy a estar aquí per secula seculorum.
¿La codicia es la ambición mal entendida?
La codicia es la ambición al cubo.
¿Qué le ilusiona en este momento?
Traspasar mi conocimiento a mi descendencia y al pueblo español.
¿La fibra es el futuro?
La fibra es esencial para lo que es la telecomunicaciones.
¿A qué hora se levanta usted?
Temprano.
Temprano, ¿verdad? Pues aquí te metes mejores todos, ¿eh?
Depende. Si hoy me levantaba a las 6:30, pues comparado con Miami, pues era
las 12:30
de la noche. Así que depende cómo voy y vengo.
Zendoya, ¿cuál es la gran habilidad de Leopoldo Pujals?
¿Cuál es la mayor habilidad? Ser un emprendedor y convertir en realidad sus ideas y sus sueños.
¿Y Leopoldo qué?
¿Alguien contestó por mí?
Sí.
¿A qué le han preguntado? Que soy yo.
Leyendo este libro, ¿podemos aprender las habilidades o podemos aprender las habilidades necesarias para triunfar, Leopoldo?
La respuesta es sí, condicionada. O sea, una cosa es cuando uno escucha un chiste y te crees porque has escuchado el chiste, ya sabes contar el chiste. Yo aquí lo explico, yo te diría todo lo necesario para triunfar. Pero eso es como, te cuento el chiste. Ahora, para tú saber contar un chiste, tienes que practicar y practicar y practicar hasta que tú puedas contar el chiste ese con soltura. Con arte, como dicen los andaluces. Y muchas personas se quedan en la superficie y no profundizan. Entonces, todo está escrito ahí, pero dentro de lo que está escrito está la importancia del hábito. Y el hábito es cuando uno internaliza en su mente y en su cuerpo y en su comportamiento lo importante. Y si eso lo haces, ya lo haces de forma involuntaria. Cuando se sea de forma involuntaria, triunfarás por narices.
Leopoldo Fernández Pujals, en Espasa, apunta a las estrellas y llegarás a la luna. Querido Leopoldo, te mando un abrazo muy fuerte.
A ti igual.
Mi querido amigo, un abrazo. Adiós. 11:32, ahora mismo al Liquindoy con Zendoy.